Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches, Cuba. Yo soy Magdalena. Gracias por acompañarme una noche más aquí en Radio Martí. Y esto es Magdalena de Cuba. Agradecida por cada email que me escriben a Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Y a través de mi página de Facebook. Cada texto que ustedes me escriben, que sabes que yo personalmente te lo contesto. Magdalena de Cuba. Sí, señor. En las redes sociales, Magdalena de Cuba. Y mi email, lo voy a repetir, Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Una noche más junto a ti y comienza ya.
Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar. Quiero sentir, quiero regresar a la Cuba mía.
Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar. Quiero sentir, quiero regresar a la Cuba mía.
Quiero volver, caballero, quiero regresar. Quiero abrazar otra vez
a la Cuba mía.
Mientras que en Cuba el 1 de enero estaba Raúl Castro dando la muela esa que por años lleva diciéndole a los cubanos, Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, dijo en el 60 aniversario de la dictadura castrista que el legado de la revolución es nefasta. Y porque ustedes me lo pidieron, porque ustedes sí saben los rumores que andan por ahí, que cada día son más las denuncias que se hacen en contra de la dictadura y de ese no gobierno. Aquí están las palabras que dijo Luis Almagro, por si tú no has tenido la oportunidad de escucharlo.
La dictadura en Cuba es probablemente el ejemplo más perfecto de la mitología de la miseria y de las violaciones de derechos humanos. Que el pueblo de Cuba recupere la soberanía es fundamental en un continente que definitivamente no debe albergar dictaduras, ni crímenes de lesa humanidad, ni condiciones sociales insostenibles para su pueblo. El fin de la dictadura implica que el proceso de la revolución que introdujo un sistema fracasado debe dejar paso a nuevas oportunidades para la gente en el disfrute de sus derechos, de dejar paso a que la gente pueda ser libre, sin control total de la vida pública y privada por parte de un Estado totalitario y corrupto. La dictadura cubana ha fracasado en lo que significa acceso a derechos y equidad, ha fracasado su sistema productivo, ha fracasado su manejo financiero, ha fracasado su manejo de la economía. La única forma de licuar sus deficiencias sociales es empujando a su gente al exilio. Se trata de un sistema que es incapaz de dar trabajo digno y honesto a su gente, que es incapaz de abrir su juventud a iniciativas, incapaz de generar un sistema productivo competitivo e incapaz de lograr soluciones para las más simples cuestiones financieras como el funcionamiento de una tasa de cambio real. La revolución castrista ha sobrevivido sobre la base de su parasitismo. Primero, de la Unión Soviética y en segundo lugar a Venezuela. Es un parasitismo extremo, porque aún después de haber, por ejemplo, matado a la Revolución Bolivariana, la siguen succionando en su beneficio. Es el concepto fundamental de la revolución jinetera, vivir de lo que sacan de otros, aún de la manera más sórdida, aún por brindar los servicios más infames, como reprimir, hacer inteligencia represora interna o torturar. Es imprescindible que la dictadura caiga, porque es la única forma de terminar con la impunidad en materia de corrupción, de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en la isla. Es la única forma de visibilizar sus mentiras y la fachada que tratan de presentar al mundo, como las falsas elecciones o como el ilegítimo referéndum constitucional, sin garantías de derechos políticos y civiles y cuyos resultados serán ilegítimos. Es necesario terminar con una revolución que costó la vida de gente en decenas de miles de ejecuciones. Esos ciudadanos cubanos fueron ejecutados por tener una diferente opinión política. La revolución castrista, en sus 6 décadas de vida, jamás ha permitido a los cubanos y a las cubanas pensar, elegir y decidir libremente. La libertad individual más básica es inexistente en la isla. El régimen cubano es un sistema que se sostiene en la represión interna, incluso de los movimientos más pacíficos y pacifistas de todos, como las Damas de Blanco. Sobrevive del escarmiento político a través de la prisión de opositores, del amedrentamiento político a través de la amenaza y la tortura. Un régimen que no admite ser juzgado y no admite el menor escrutinio por su propio pueblo. Un régimen en el cual silenciar las voces disidentes es la forma de sostener la impunidad de los dictadores. Las dictaduras contaminan. Contaminan los sistemas políticos democráticos con prácticas autoritarias en políticos, partidos políticos, grupos de presión, sindicatos. Contaminan con corrupción, llevando a un extremo la lógica de financiamiento espurio a campañas y partidos. La cubana fue la primera dictadura en el continente que se introdujo en el narcotráfico y en el crimen organizado, como mostró el fusilamiento del general Ochoa, mártir de la revolución o paladín del narcotráfico castrista. El legado de esta dictadura es nefasto. Nos deja miles de ahogados y desaparecidos en el mar, millones de exiliados migrantes. Nos deja a los marielitos y también nos deja varios intentos revolucionarios fracasados en toda América Latina, con un altísimo costo de muerte, violaciones de derechos humanos y sufrimiento a la gente. Su gran legado es la gente muriéndose en el mar. Su legado son los fusilamientos, la víctima de la tortura, los asesinatos extrajudiciales y las detenciones arbitrarias, la distribución de la miseria, la falta absoluta de libertades y de garantías fundamentales. No hay nada de eso que queramos. Nada de eso le deseamos al pueblo cubano. Le deseamos que puedan ser finalmente una democracia, que cada cubano tenga la posibilidad de un empleo digno, que cada cubano pueda acceder a sus derechos fundamentales sin importar qué piensa políticamente, que cada cubano pueda aspirar y decidir por una mejor vida sin la interferencia de un Estado totalitario en su camino. El pueblo cubano vivió la esperanza de cambio. Esa revolución no la hizo la comandancia, la hicieron todos los cubanos. Era de todos y no de unos pocos. El verdadero soberano, el pueblo cubano, nunca eligió ese destino. El verdadero soberano, la gente que busca sobrevivir día a día con lo poco que recibe, que preserva su dignidad a pesar de tantos años de engaño y privaciones de sus derechos civiles y políticos, no eligió reemplazar una dictadura por otra. Ese soberano merece recobrar, para no volver a perder jamás, sus derechos a elegir y a ser electos, a expresarse libremente y sin miedo a la represión, a ser verdaderamente libres, a hacer su revolución individual cada día y no resignándose a lo que se le adjudique. No merecen seguir sometiéndose a un porvenir de decisión de privilegiados que hace rato que dejaron de bregar por los intereses de su pueblo. El pueblo cubano, el soberano, merece la oportunidad de elegir su destino, de ejercer su derecho a la democracia, de tener un futuro colectivo de verdad. Es demasiado grande para seguir siendo sometido a la opresión.
El silencio y la mordaza, la patria salió a la casa de libertad y de cordura. Abajo la dictadura, no más despotismo cruel.
Y esta noche me acompaña porque Radio Martí no se queda atrás y esta serie que ha hecho de Cuba 60 años ha recorrido toda la isla y las redes sociales y los cubanos han podido ver y escuchar de qué se trata nuestra verdad, nuestra realidad cubana. Álvaro Alba, periodista y bueno, raíz de este proyecto Cuba 60 años, hoy me acompaña aquí en el estudio. Cuéntame, Álvaro, ¿cómo ha sido la reacción y para ustedes qué ha significado hacer este proyecto Cuba 60 años?
Magdalena, en términos, para ponerlo en términos de deportivos, ha sido una larga carrera de maratón en la cual hemos llegado primero que nadie. Empezamos el 1 de diciembre, como ya habíamos comentado en tu programa, comenzamos aquel sábado 1 de diciembre y vamos a terminar el viernes 4 de enero. Han sido 35 programas de radio, han sido 7 programas de televisión de una hora, donde se ha ido analizando toda la historia de Cuba en detalles en la radio condensada en la televisión. Hemos traído momentos históricos, por decirte algunos de ellos. Una entrevista a la madre de Pedro Luis Boitel, que ella relata cómo fue que se enteró de la muerte de su hijo en huelga de hambre en la cárcel, en la cabaña, entonces en Cuba, en los años 70. Cuenta cómo cuando ella insistió y persistió para que le dieran a ella, le dijeran dónde estaba enterrado su hijo en el cementerio de Colón, y cuando lo supo, allí había una turba para atacarla en el cementerio cuando fue a ver por primera vez la tumba de su hijo. Está el testimonio, una entrevista al líder de la UNITA, Jonas Savimbi, en Angola, que haciendo un mensaje a las tropas cubanas que estaban allá, explicándole el carácter de la guerra que ellos estaban sosteniendo en contra del pueblo angolano. Tenemos a Orestes Lorenzo haciendo una descripción horas después de haber aterrizado aquí en Estados Unidos y haber rescatado a su esposa y sus dos hijos en el año 92. O sea, tenemos la historia de Cuba que no ha sido contada por el régimen. Tenemos un momento histórico en la historia americana, las palabras de Jacqueline Kennedy que le hizo a los brigadistas aquí en el Orange Bowl. Y aparte de eso, estamos invitando a todos los que escuchan el programa aquí en la Florida, aquí en la ciudad de Miami sobre todo, y bueno, para que lo sepan también tus radioyentes en Cuba, este sábado 12 de enero va a haber un maratón en el Teatro Artímedes desde las 11 de la mañana con las 7 horas de programación de televisión. 7 horas donde van a estar los 7 capítulos, aunque han sido 60 años, pero hemos hecho 7 capítulos debido a la intensidad y a la desinformación que el régimen ha utilizado en la década de los 60, donde la verdadera historia de Bahía de Cochino, la lucha del Escambray, planes de Castro por iniciar una guerra nuclear cuando la crisis de los misiles, está también el fracaso de Guevara en África y después en Bolivia. Todo eso, la década de los 60 se dividieron en 2 programas y después hemos hecho uno por cada década. El fracaso de la zafra de los 10 millones, la crisis del Mariel, la crisis de Guantánamo, el asesinato de Orlando Zapata Tamayo en una cárcel cubana con la huelga de hambre que hizo, el asesinato de Osvaldo Payá. Hemos estado detallando las páginas de la historia que ellos han tergiversado.
Álvaro, esto va a ser entonces el 12 de diciembre un maratón donde se van a presentar todos estos capítulos que ustedes han venido poniendo en Televisión Martí este día. ¿A qué hora en el Teatro Manuel Artime en la ciudad de Miami va a ser esta exposición?
Empieza a las 11 de la mañana y va a durar hasta las 6 de la tarde.
11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, es decir, que un día para conocer realmente la historia de Cuba.
Todo el que
buenísimo
pueda pasar por allí,
yo tengo que estar.
Bueno, entonces allí te veremos entonces.
Claro que sí. ¿Qué tú has sentido como productor, como parte de como digo yo, la raíz de este proyecto? ¿Cuál ha sido el impacto en Cuba?
Mira, hemos recibido información, hemos recibido peticiones, nos han aportado.
Y nos han pedido, porque perdóname, a través de Magdalena de Cuba me han dicho que cómo pueden hacer llegar todos estos programas para ellos poderlos ver.
Efectivamente, nos están pidiendo los programas de televisión. Inclusive tuvimos la satisfacción en un programa de radio que estábamos participando, las noticias como son, estaba el director Tomás Regalado, que ha sido el director general de este proyecto, y entró una llamada de Cuba de Félix Navarro, uno de los prisioneros de la Primavera Negra, el cual constató que es por las mañanas, el programa sale en radio de 9 a 10 de la mañana durante todo el mes de diciembre y esta semana de enero, dice que todas las mañanas han estado escuchando. Primero él lo empezó a oír y después venían los vecinos a oír el programa para conocer la historia de Cuba. Y tengo el testimonio del padre de un amigo, un conocido nuestro, que está de visita en los Estados Unidos, y cuando vio el capítulo de la semana pasada, de la década de los 90, y vio todo el drama de la crisis del 94 con los balseros, después Guantánamo, la llegada de Estados Unidos, al final él, que es un hombre ya mayor, que ha vivido todo este proceso en Cuba, me cuenta el hijo que se echó a llorar, que se echó a llorar. Primero, por el desconocimiento que tenía de su propio país. Por conocer por tener que venir a Estados Unidos, estar aquí de vacaciones compartiendo con su hijo y enterarse de lo que él vivió, la época esta del periodo especial en Cuba, todo eso. Y eso nos satisface como productor y como investigador, porque hemos ido al detalle de lo que ellos han tratado de tergiversar, de ocultar o de omitir.
Yo te cuento que yo estaba en la época del maleconazo en Cuba y casualmente estaba en La Habana, en mis pocos viajes, que como guajira de campo iba a La Habana. Siempre lo que más me gustaba era ir al malecón. Y justo en ese momento estaba el maleconazo, la represión fue tremenda. Yo vi tantos policías dar golpes a los muchachos que lo único que hacían era protestar, gritar, libertad, queremos cambio. Y las pedradas que le tiraban, hasta la policía le tiraba piedras por la cabeza a los cubanos ahí en el maleconazo. Fue una escena bien difícil y quizás escenas que las personas del campo que nos están escuchando ni se imaginan. Por eso es tan bueno esta idea que ustedes han tenido de relatar en este Cuba 60 años y estos capítulos y estos programas de radio, hacerle llegar la realidad cubana a nuestros cubanos, que de verdad, Barito, están desinformados totalmente. Todavía siguen pensando en que Che Guevara era una buena persona. Yo digo que era un asesino y un asmático. Eso es lo que era Che Guevara. Queda un capítulo que es de mañana.
Mañana es el último capítulo.
¿Y sábado y domingo en televisión?
Termina mañana el programa en radio, lo conduce Tomás Regalado, el invitado es Marcel Felipe, y hacen un análisis del cambio de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba después de la llegada del presidente Donald Trump en esta década del 2010 al 2019. Y en televisión va a salir el sábado la década del 2000 al 2010, la época que comienza con la crisis del niño Elian González. Es la batalla de ideas, es después dos visitas, la visita de un papa, del papa Benedicto XVI a Cuba, es la famosa desmayo de Fidel Castro en el Cotorro, fue después su caída en Santa Clara.
El tropezón boniado que me dio y se fue completo para adelante y todo el mundo salió claro.
Bueno, es todo eso, el traspaso de poder a su hermano, la salida estrepitosa de Carlos Laje y de Felipe Pérez Roque, y la salida de Roberto Robaina también como canciller y que nombran a...
¿Qué pasó con Roberto Robaina, Álvaro?
Está por ahí. Bueno, fue acusado de darle información a los españoles y se ha dedicado a vender pintura, que como pintor tampoco tiene mucha fama, que digamos, pero es un caso sui generis. Un defenestrado, un ministro cubano que tiene una paladar y vende pintura. Y Carlos Laje está trabajando en un hospital, administrador de un policlínico, ni siquiera un hospital, de un policlínico en La Habana. Carlos Valenciaga trabaja en la Biblioteca Nacional. O sea, todos han sido desaparecidos. Aquella tribu que estaba alrededor de Fidel Castro, que todos pensaban que serían el futuro los que iban a dirigir el país.
Cuba 60 años ha movido, ha estremecido a Cuba. Empezó el día primero con una campaña que se está haciendo viral por todas las redes sociales, Ni Uno Más. Que de verdad que los testimonios, estás escuchando cubanos que están repartidos por cualquier parte del mundo diciendo Ni Uno Más, cansados de esta dictadura que por 60 años, por favor, lo único que ha hecho es destruir y llevar a la miseria al pueblo de Cuba. Y además queriéndole vender al mundo una isla que realmente no existe.
La misión de Radio y Televisión Martí ha sido proveerle información al pueblo de Cuba. Y parte de esta misión es darle la información de la realidad de lo que ha sucedido, de lo que está pasando y de lo que pasó. El crimen del río Canímar en el año 80, todas las barbaries con las deportaciones de los pueblos cautivos, esos pueblos del Escambray que los levantaron. Y en una noche los transportaron hasta la punta de Guanacabibes, allá en Pinar del Río. Parte de este proyecto, en estos de proyectos especiales, vienen más sorpresas. Vamos a hacer un capítulo condensado de media hora en inglés de estos 60 años. Que eventualmente también se va a poner en español. Van a tener dos versiones, una en inglés y otra en español. Lo va a transmitir La Voz de América en español y el servicio en inglés de Radio Europa Libre y también de La Voz de las Américas. Lo vamos a presentar en Washington.
Contar nuestra verdad se convierte en la denuncia que el mundo entero conozca, que realmente es una dictadura lo que existe dentro de Cuba y cada vez los ojos del mundo están más grandes.
Para el cubano, el pasado es lo más impredecible que hay, porque no sabe lo que pasó. En mayo de 1980, aviones militares cubanos bombardearon embarcaciones militares de Bahamas. fallecieron 4 marinos bahameenses. Cuba tuvo que pagar 5 millones de dólares al país y tuvo que pagarle 150 mil dólares de aquella época a las 4 familias. Eso es una agresión de Cuba a un país vecino, a una isla vecina chiquitica, que lo que tenía eran 4 o 5 barcos, y Cuba le bombardeó un barco.
Qué, o sea, son bueno cosas saber que no se conocen. Todas estas cosas, ¿no? Increíble. Tú no conocías historias como esta. Por lo tanto, mañana de 9 a 10 de la mañana, Cuba 60 años, y sábado y domingo vamos a estar a las 8 de la noche.
8 de la noche.
Y luego todos estos capítulos son compartidos en todas las redes sociales. Tú puedes entrar a mi página Magdalena de Cuba y ahí vas a encontrar el capítulo del sábado y el capítulo del domingo. Recuerda, tú que estás aquí en la ciudad de Miami, el día 12 de diciembre, 11 de la mañana a 6 de la tarde.
Se van a regalar los 7 capítulos en DVD.
Buenísimo, que lo podemos después hacerle llegar a ellos. Claro.
Puedes llegar a Cuba también.
Muy bien, muy bien. Pues nada, Álvaro, agradecerle a ustedes por este trabajo, bueno, que han
gracias
hecho.
Gracias a ti, Magdalena, por siempre
bueno,
apoyarnos
bueno
en que se conecte.
Apoyarnos de verdad y sobre todo apoyar ustedes a la causa de Cuba y a que el cubano cada día despierte y se dé cuenta que la realidad que nos contaron toda fue mentira. Bueno, pues, como lo estás escuchando, por todos lados estamos dándole duro para que el mundo entero conozca y reconozca que Cuba lleva 60 años de dictadura. No te vayas, que yo soy Magdalena, feliz de poder informar y poder decirte las verdades para que tú, dentro de la isla, las conozcas. No te vayas, ya regresamos.
Y rescatar por fin al niño perdido en mi pensamiento. Óyelo.
Porque el tiempo y la memoria,
porque el tiempo y la memoria
juegan juntos en nuestra historia.
Se me fue toda una vida,
se me fue toda una vida,
y tu imagen no se me borra.
Las imágenes de mi sueño.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Pues ya estamos de regreso en esta segunda media hora. Y me dice mi operador que hace ratico ya tengo a alguien vía telefónica. Y yo estoy feliz porque es desde la ciudad de España. Y quién me habla, quién anda por ahí.
Oye, aquí me tienes bailando con musiquita española, Magdalena. Soy Lazarito de Madrid, mi amor.
Lazarito, ¿cómo estás? Grande. No me digas que tú estás despierto a esta hora escuchando Magdalena de Cuba.
A esta hora despierto porque yo no puedo dormir a veces si no te escucho. A mí me encanta el programa, me encanta. Y ahí estaba conectado con la historia de estos 60 años. Y pues pensando no solamente en lo que ha pasado estos 60 años, sino en todo lo que estaba aún por venir en Cuba y toda la, bueno, pues el tormento de vida de lo que de nosotros, ¿no? Esa mezcla de desesperanza, pero a la vez también de dinamismo y de ternura y de nostalgia que tenemos, y esa sangre que nos hierve a los cubanos, esa cosa rica que nos une, bueno, en fin.
¿Y qué nos espera? ¿Y qué nos está deparando el destino a nosotros los cubanos, Lachi? Porque, óyeme, de verdad, sabemos ya, y bueno, cada día aprendiendo más de nuestra verdadera historia, que realmente nos han engañado durante tantos años. Y una vez que salimos de Cuba, descubrimos nuestra realidad. ¿Cuál fue la verdadera historia y cuántas mentiras se nos dijo a nosotros, los cubanos, sobre todo en la escuela? Ese adoctrinamiento, ¿verdad? Desde chiquitico, uno metido ahí en la escuela, como te decían, pioneros por el comunismo, seremos como el Che, asmático.
hemos vivido súper engañados, hemos vivido manipulados, hemos vivido ahí pisados por lo mismo, por un sistema que quiere empujarnos a hacer como le da la gana, ¿no? Y quiere llevarnos al mundo. Yo estaba viendo, no sé si se enteraron por allá, sí. el nuevo presidente
de Brasil. Ah, no, de
español. No, de Brasil ha sido una bendición.
Ha sido ese presidente Jair Bolsonaro, como me gusta.
Ojalá tuvieran los pantalones bien puestos y todos los presidentes de este planeta iniciaran al sistema cubano, le hicieron a la dictadura cubana lo que ha sido capaz de hacer ese señor.
Definitivo.
Este presidente brasileño.
Así mismo, como dijo, no más socialismo, no más socialismo, dijo, bien
basta
clarito
ya,
que lo dijo.
Basta ya de robarle a la gente, basta ya de robarle a los cubanos. Están abusando de esos
médicos. Así mismo.
Es un robo y una estafa. Y viene después Mariela Castro, porque si es que tú no viste el cuento, viene después Mariela Castro y dice, ¡mentira! El presidente brasileño es un manipulador, eso es mentira.
¡Ay, espera!
espérate. Ay, pero espérate, espérate un momento. Como que, oye, tú me hablaste de Brasil y me dio una gana a bailar samba. ¿Tú sabes bailar samba, Lazarito?
Brasil, Brasil, de un Brasil brasileño.
Macarena, oye, Macarena.
Qué rico.
Oye, un día de sol.
Ahí viene, esta canción se llama Macarena, que viene siendo como Magdalena, ¿oíste? Escucha esto.
Oye, de España.
Oye,
es que yo no te puedo dormir sin escucharte.
Oye, escúchame, oye, te voy a decir algo de España, porque un día tengo que ir a España, te voy a ir a recoger, Lazarito. ¿Tú te imaginas tú y yo bailando esto en Río de Janeiro? Oye, esto. No, la verdad que el presidente Jair Bolsonaro dijo basta ya de descaro y además que lo ha probado, que viste la cantidad de personas que no eran médicos, que estaban metidos en esa misión. ¿Pero qué pensaba la dictadura? Que la gente no se iba a enterar. Óyeme, esta gente piensa que pueden andar por el mundo haciendo lo que les da la gana. No, papito, en Brasil se te acabó con Brasil los millones y millones de dólares que recibían a través de los médicos esclavos, porque nuestros médicos eran médicos esclavos.
¿Pero que tú no viste lo que dijo Mariela Castro después de eso?
A ver, dímelo suavecito. ¿Qué fue lo que dijo la Marielita?
Tiene la cara la Mariela, tiene la cara tan dura como el cemento, que ha sido capaz de decir, eso es mentira, eso es estafa de manipulación, porque los médicos son los que voluntariamente donan todo ese dinero a las obras sociales de la revolución.
Sí, no me diga, mientras que la familia del médico se está muriendo de hambre en Cuba, ¿no? Porque la familia del médico se está muriendo de hambre en Cuba, porque los médicos realmente en Cuba tienen que tener hasta 2 y 3 trabajos, bueno, y ellos también que salían de misión, tenían que tener otro trabajo para poder vivir mientras que estaban dentro de la misión, en el caso, por ejemplo, de Brasil. Pero qué
horror, mi hermano, no, luchar allí, las cosas que podían mandar para Cuba para poder vender, para poder ir sobreviviendo, él y la familia, porque su dinero congelado,
He tenido testimonios de médicos, Lazarito, que he estado aquí, que han estado, perdón, aquí en mi programa, testimonios de médicos que dicen que tenían que vender su comida diaria, la tenían que vender para poder comprar, porque no tenían dinero. El dinero
si
iba...
Ya van a pagarse hasta su hospedaje. Cuando has visto semejante cosa, los obligaban con el dinero que les quedaba a ellos a pagarse su hospedaje. ¿Qué médico era millonario sin ninguno? Ninguno, eso es un abuso.
Pues se le acabó, como digo yo, el tubo de dólares que tenía el régimen de Cuba, se les acabó y se la están sintiendo, pero duro, duro.
Se acabó así mismo, llegó el rey de la samba y mandó parar.
Así mismo.
No hasta Mariela Castro de su estafa. Y de sus engaños y de su mentira.
Lazarito, que tú, atiende un momentico, yo no sé en lo que tú crees, pero ¿qué tú crees de todo esto que están hablando los babalaos? Dicen que está medio que salía una letra allí en Cuba de babalao, pero por lo que dice, imagínate que habla, la agricultura va a estar mala, que si el problema de la economía, pero caballero, no por nada, con todo el respeto de todo el mundo, pero eso viene hace tiempo ya. ¿Qué tú crees para este año? ¿Tú has oído algo? Bueno, ¿tú crees en esto?
Sí, yo soy religioso, yo tengo 8 de mayo hace 16 años. ¿Tú sabes qué? Yo, claro que sí, hay bendiciones, yo pido cosas buenas para toda mi gente cubana y para todos los que están allí, pero pido sobre todo, hoy, mañana y siempre, que se le abran los ojos, que se le abra la mente a los cubanos, porque si no somos capaces de decir hasta aquí, si no somos capaces de decir ya, basta ya, se acabó, bueno, no vamos a sobrevivir y no vamos a seguir adelante. Y eso es lo que yo pienso que debería decir en algún momento de la vida, pues la famosa letra del año. Tú sabes que la letra del año en Cuba está dividida, está la letra que sacan los avalados, y la letra que saca el centro de la ciudad de Yoruba.
Tú me dijiste, espérate, perdón, digo que te veo mandado. Tú me dijiste que eres hijo de Yemayá. Esto es especial para ti, Lazarito.
Sí.
Yemayá y Lela de.
Él es Lazarito, está en Madrid, es cubano y es hijo de Yemayá. Óyelo. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que tú estás viendo para este año? ¿Qué es lo que estás viendo?
Bueno, dice que este año por la parte de Uruba gobierna Ochun. Ochun es la diosa de la dulzura y pues yo espero que nuestra Ochun querida, nuestra madre linda, le traiga cosas buenas a nuestra gente.
pero la cosa no pinta tan bien.
Es decir, que la casa es buena, discúlpame, Lazarito, la casa es buena tenerla llena de girasoles.
Pues sí, este año gobierno Zoom, todo amarillo, miel.
Mucha miel de abeja.
Toda la dulzura que inunde nuestros corazones, inunde nuestra vida, porque gobierna, está gobernando Zoom. Y Zoom, pues, pues es eso, es dulzura, es color amarillo y es...
Es amor, lindas, sandunga, ¿no? Alegría.
Sí, sí, eso es Zoom. Pero por una parte gobierna Zoom, pero por la otra, Zoom tiene una parte también que es un poquito complicada, y es la parte de que es una santa repugnada, una santa que de pronto está muy bien, como que al momento se vira y pues la inunda la redundancia. En Cuba ahora mismo se está hablando de que este año pinta con atrasos, como tú me estabas diciendo, atrasos en la agricultura, atrasos en todos los sentidos. Y estas cosas, muy a pesar de que salgan en la letra del año, son cosas que nos inundan la vida hace 60 años. Son cosas que desde que este sistema pues entró al país, está inundando la vida de todos los cubanos y está haciendo parte latente. ¿Sabes lo que es? Que no haya pan en Cuba. ¿Esto qué cosa es? Que hay un periodo en que no haya pan, y por una parte no hay pan y por la otra parte está el otro poniendo internet a los cubanos carísimo.
No, y por otra parte te encuentras con el hijo, espérate, por otra parte te encuentras con el nieto de la piedra, de Fidel, te lo encuentras en las fotos en todo internet montado en un yate, a Mariela comiendo langosta, cuando si te cogen con una langosta en Cuba, tú eres te pueden meter hasta 10 años preso, ¿entiendes? El pan para quién, para los cubanos, por supuesto, por supuesto. Óyeme, es importante esto, fíjate, un momentico, Ochun, que yéndonos a la iglesia católica, es nuestra querida Virgen de la Caridad del Cobre. Sí. Así que esto además, dice mucho, patrona de Cuba, esto dice mucho. Hay cubanos a ponernos amarillo, echarnos miel de abeja por arriba y sandunga. Y bueno, y si algo te repugna, mira, tú sabes lo que te tiene que repugnar, a ver si esto acaba ya, porque ni uno más de verdad, ya de un año más, de seguir aguantando.
Que nos demos de la mano y que le pidamos a ese santo tan milagroso, porque las cosas para los cubanos cambien de una vez para todas. Que el cambio necesario en Cuba se haga latente, se haga realidad de una buena vez. Pidámosle a este santo, a esta santa patrona de todos los cubanos, porque su manto prodigioso nos llene de muchísima, muchísima, muchísima paz y cosas buenas, que lo necesitamos, ¿verdad que sí?
Lázaro, ¿qué tiempo hace que tú saliste de Cuba?
Pues yo salí de Cuba, ya voy a cumplir 6 años que no estoy en Cuba.
¿Y cómo te ha ido? Sí, estás hablando ya así, pero todo como un español, ya te estoy escuchando. Pero,
bueno,
¿ha sido difícil, Lázaro, emigrar?
Emigrar es muy difícil, ¿sabes? Cuando yo, mucha gente a veces me pregunta, quien no sabe, quien no conoce nuestra realidad, quien no conoce nuestra historia, pues es muy fácil que lo vea desde una manera un poco distinta, ¿no? A como la vemos nosotros, quienes la sufrimos y la vivimos en carne propia. Yo, emigrar es muy difícil. Es un camino que emprendemos que no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Yo tomé esta decisión en un proceso de mi vida que me llevó primeramente hacia Alemania. Y estando en Alemania, pues fue muy, 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 muy duro para mí. Los alemanes me decían, ¿qué tú haces allí cuando Cuba es tan maravillosa, cuando Cuba es tan linda, cuando allí todo es como un paraíso, ¿no? Pero bueno, en fin, nadie entiende las cosas. Y ha sido duro porque estuve para poder pedir protección internacional, para que no me regresaran o no me deportaran a Cuba, estuvimos yo y más de 20 cubanos casi 3 meses en un centro de internamiento que es como si fuese aquellos que se reconocía como un campo de concentración. Aquello era horrible, horrible. Quien vive allí solamente un mes, es capaz de vivir allí y sufrir todo lo que se sufre allí. Estás metido entre personas de todo tipo de nacionalidades, estás sin ningún tipo de seguridad, estás exento hasta a perder la vida, porque hay mucha droga, hay mucha delincuencia, hay muchas broncas, hay muchas peleas todos los días. Tú ves cómo entra la policía constantemente, tú ves la gente dándose golpes, tú ves todas las distintas culturas que no se llevan entre ellos. Sí. Es como todo el mundo tirado allí en un campo que tiene 2 y 3 metros de altura, unas cercas de eléctricas esas que tú no puedes...
Intentar irte, pero es como estar preso.
Es como estar preso, es decir, solamente quien realmente sienta la necesidad de abogar por su libertad, solamente quien realmente sienta la necesidad de abogar por la libertad de su gente y de abogar por la realidad, la visibilización de la realidad de su gente fuera de Cuba es capaz de sufrir y es capaz de aguantar eso. Yo tuve gente que no lo aguantaba.
No, y gente, sobre todo, que han sido obligadas prácticamente a salir de Cuba, en el caso de nosotros los cubanos, para llegar a un punto como ese. ¿Cómo está tu situación en tu país? ¿Cómo es posible entonces que un extranjero, llámese alemán, español, va a poder cuestionarnos? ¿Quién quiere abandonar su tierra? ¿Quién quiere irse de su tierra? Las circunstancias han sido súper violentas para los cubanos, por eso vemos millones y millones por el mundo entero regados como un juego de yaqui, como digo yo, y
millones que seguimos vivos luchando la vida, luchando día a día, pero millones que han perdido su vida también.
Seguro.
Millones que la han perdido, que han sido capaces de decir, voy a enfrentar el riesgo de perder mi vida, pero lo necesito porque me veo obligado, porque no puedo más, porque no aguanto más, porque necesito respirar democracia y libertad.
¿Cómo saliste de ese lugar? Cuéntame.
Pues yo salí invitado, entonces...
No, ¿cómo sales? Perdóname, Lázaro, ¿cómo sales de este lugar donde te tenían detenido?
No, el problema es que este campo, que yo le digo, este centro de internamiento, pues es un proceso de un máximo periodo de 3 meses, donde los gobiernos intentan a toda la gente que llega a Europa o a estos lugares, pues intenta cohibirlos para que regresen a sus países, ¿no? Los presiona con maltratos, con abusos, una presión psicológica constante para que, bueno, en algún sentido tú te sientas cohibido y digas, bueno, voy a regresar a mi país, y los que realmente no tienen problema de regresar a su país, pues lo hagan, ¿no? Y los que no, pues salen del proceso y el gobierno te sigue tu proceso de una manera ya más sencilla, ¿no? Te lleva a vivir a lugares donde vas a vivir nada más que con 6 personas ya en una habitación, 6 hasta entre 4 y 8 personas, y así, y ahí vas a ir enfrentando el proceso. Y yo salí a los 3 meses de ahí y pues dije, voy a poner el rumbo fijo hacia un destino. ¿Cuál es mi destino ahora mismo? Pues enfrentarme a aprender el idioma, enfrentarme a tratar de integrarme a esta sociedad que me ha acogido de alguna manera y, bueno, pues que me ha permitido seguir adelante en mi proceso, ¿no? Y en eso salí a los 9 meses, tuve permiso de trabajo y empecé a trabajar desde el primer día. Y pues me fue bien y empecé, pues, en ese sentido. Pero a los 4 años de haber pedido protección internacional o asilo político, lo mismo que hacen los cubanos que vienen a Estados Unidos, con la única diferencia que Europa no te garantiza que vas a tener, ningún proyecto de ley te garantiza que te van a dar el asilo, a los 4 años Alemania me denegó el asilo político. Me denegó y me dieron 4 meses para que me fuera del país, con la carta de expulsión del país en 4 meses. Lo que pasa es que yo, además de tener la carta de expulsión de Alemania, de que yo no podía seguir en el territorio alemán porque no tenía elementos que precisaran de que yo realmente mi vida corría peligro en Cuba porque no había por qué, pues también tenía una carta de la embajada cubana.
Claro, no había por qué, porque ellos no entienden que en Cuba solamente tú dices no tengo pan y yo quiero libertad, sí, y yo soy homosexual y yo quiero casarme con mi pareja y yo quiero tener un carro y yo quiero tener un negocio propio. Ellos no saben que por eso tú puedes ir preso.
No, ellos no entienden. Ellos
no pueden entender, pero en Cuba cualquier cosa te hace un asilo político permitible, que tú puedas llegar a un país, porque realmente tú vives en un país lleno de represión.
Claro,
lo que desgraciadamente, si en algo ha invertido la dictadura, y perdóname, que he aprendido cantidad, tú sabes que he aprendido cantidad en el programa este, ¿no? Si en algo han invertido de verdad la revolución cubana, es en venderle al mundo una isla maravillosa con la playa Varadero, tabaco, son y guaracha y la mulata caminando por el Prado. Eso de verdad, imagínate tú, todos los europeos dicen, ay, qué maravilla esa isla, ahí tenemos que ir todos, pero hay que adentrarse en las calles de Cuba, hay que meterse en los campos de Cuba para ver la miseria y que no se enferme, bueno, que no le caiga un familiar enfermo para ver el desastre de los hospitales, por favor. Entonces, para que entonces sí conozcan la realidad cubana. Es muy importante eso. Yo de verdad tengo un amigo que se dedica, bueno, que cuando llegan turistas, él lo que hace es que le dice, no, para los hoteles no, caminen las calles para que vean cómo está la cosa. Para que vean la realidad de Cuba. Bueno, una vez, discúlpame que te interrumpí, porque tú sabes que yo me pongo así, que de verdad que cuando hay que hablar de esto yo sí me zumbo, porque yo también llevo ya 23 años fuera de Cuba, extrañando muchísimo a mi familia, y a diferencia tuya, por ejemplo, tengo papeles, pudiera intentar ir, pero no tengo ganas, porque de verdad que es tan triste lo que se está viviendo allá adentro. Y bueno, el susto no, te lo pueden hacer pasar, porque se han dado casos de artistas. Y bueno, tú sabes que a mí me dicen ahora que soy un artista aquí en Estados Unidos. Sí. ¿Tú te imaginas que yo vuelva para allá queriendo ir a mi pueblito Boyomanso a ver a mi vieja, y mi vieja esperándome? Mi vieja tiene 92 años. Si mi vieja se entera que a mí me devuelven para atrás, yo creo que ya le da un infarto ahí, y eso no se lo voy a hacer.
La pobre,
imagínate tú.
Pues nada, yo a mí, después de 4 años, sí, pues Alemania dijo, pues no, ya está. Alemania, que me da tremendísima, es tremendísima ironía que Alemania sea capaz, Alemania que ha vivido en carne propia, así que bien. Ha vivido en carne propia los vestigios del comunismo, por lo que pasó en su país, tanta división que hubo en su gente, tanta muerte, tanta pobreza, tanto desastre que provocó ese sistema ahí, incluso Fidel Castro, que estuvo a un lado del muro de Berlín, en la parte socialista, que riéndose y escupiendo la otra parte a sí mismo, porque ahí hay fotos de Fidel Castro de un lado del muro de Berlín, cuando estaba el muro, que gracias a Dios el pueblo fue capaz de tumbarlo.
Y derrocarlo,
que eso es lo que tiene que hacer el pueblo cubano una buena vez, pues Fidel estuvo allí riéndose de la otra parte. Y entonces ellos son capaces de decir ahora que los cubanos no tenemos problemas. Bueno, ¿con qué falsa moral, no? Y después de 4 años que tú me acogiste, que me diste la oportunidad de estudiar el idioma, de creer que mi vida, bueno, me dicen que no, que tengo 4 semanas para abandonar el país, después de 4 años. En fin, pues me vine a España. Me vine a España porque además tenía ya una carta del consulado cubano, de la embajada cubana en Berlín, que decía que yo a Cuba tampoco podía regresar. Y dije, ¿para dónde me voy? ¿Qué me hago? ¿Me ahorco? ¿Me tiro de un puente? ¿Me mato? No sé qué. Si los cubanos no fuéramos tan echados para adelante, tan sacrificados, si no tuviéramos siempre, no hemos pasado tanto en la vida de vivir el día a día y somos capaces de enfrentarnos a las dificultades y tratar de sobrevivir y tratar de seguir adelante, pues las cosas para nosotros fueron distintas, ¿sabes? Porque ya nos hubiéramos quitado la vida, ya nos hubiésemos ahorcado de tanto estrés que tenemos, y también tenemos que pasar cuando salimos de allí, ¿sabes? Porque somos unos incomprendidos. Porque Cuba y la revolución vende una falsa imagen de lo que se vive allí, vende una falsa imagen de lo que es nuestra vida, nuestra gente y de lo que es nuestro día a día. Pero en fin, cosas que pasan. Me vine a España y llevo dos años en España, por lo cual ya estoy 6 años fuera de Cuba y aún sigo siendo una patria, porque no tengo ni papeles todavía, sigo siendo ilegal, porque ningún Estado me reconoce. Hay un tratado de Dublín que establece que yo en un tercer país de la Comunidad Europea, y ya pedí asilo político, no lo puedo volver a pedir. Y bueno, pues yo sigo aquí pensando, esperando, con la esperanza o con la ilusión de que un día las cosas cambien, de que un día mi gente se despierte, de que un día seamos capaces de darnos de la mano y luchar por nuestros derechos, a vivir una vida libre y tener una sociedad libre de tanto atropello. Y así sigo hasta ver qué pasa con mi vida, ¿sabes? Y he sobrevivido 6 años así.
Y yo de verdad feliz de que tú seas parte de este programa, que escuches a Magdalena de Cuba cada
siempre,
noche. Y tenemos que seguir en contacto, Lázaro. Me encanta cuando llamas, cuando quieres estar cerca de mí, porque me pareces un tipo increíble. Sí, y te digo más, este es tu año. Así que nada, olé y viva Cuba libre. Yo soy Magdalena, nos estamos yendo porque se nos acabó el programa. Lázaro, felices sueños a ti y felices sueños a mi gente dentro del aire.
Y el verso malversado, basta de brazos cruzados, no más rodilla en el suelo, pondremos fin al flagelo que tanta sangre ha costado. No seremos más esclavos bajo nuestro propio cielo. Así queden advertidos los traidores del país. No doblamos la cerviz, ni dóciles, ni dormidos. No más derechos perdidos, ni el hambre en pago al sudor, ni sacrificios.
los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Without Me, Sin Me, de la vocalista Halsey. El grupo británico Queen continúa en el primer lugar de la cartelera de álbumes rock con la banda sonora de la película Bohemian Rhapsody, del cual escucharemos la versión de Live Aid en vivo de Rhapsodia Bohemia. Grandes Esperanzas del cuarteto Panic at the Disco es el éxito número uno de la categoría Pop Songs. La canción más popular del género gospel es Never Alone, Nunca Sola, de Tori Kelly y Kirk Franklin.
There's not a hole too deep, that God's love is not deeper still. You've come too far to give up now. Let's go!
How many rivers
gone through some pain?
El tenor italiano Andrea Bocelli se mantiene en la cima de la lista de Billboard de álbumes de música clásica. Y de esa producción les presento su dueto con Ed Sheeran, Perfect Symphony, Sinfonía Perfecta.
Dentro la nuestra música ha creduto siempre en noi, porque soy un angelo y yo te ho aspettato quanto ti ho aspettato.
Perché tu stasera sei perfetta per me.
En el primer lugar de la cartelera latina se encuentra Taki Taki de DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna y Cardi B.
Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje.
Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba.
Careful when you come through my way. My body already know how to play.
Bad Bunny y Drake cuentan con el éxito latino más difundido por la radio. Se titula Mía.
Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía,
yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía.
Y cerramos con la canción número uno de la música tropical, según Billboard, Centavito, de Romeo Santos.
Noticias por matarme por tu amor. Perdón, dame un chance, te suplico. En este centavito pongo mi fe y corazón.
Para Radio Martí, les hablo Berta Arrabal.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.